6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE, es 21 de abril, domingo de muchos acontecimientos importantes en España, cuyo resultado no va a satisfacer a todos por igual. Suele pasar, el día empieza de una forma, con esperanza, con ilusión, como lo quieras llamar, y luego termina de forma diferente. Hoy la suerte va a ir por barrios. Por ejemplo, en el Clásico, en el Bernabéu, entre el Real Madrid y el Barcelona. También en las elecciones autonómicas en el País Vasco, donde, como bien puntualiza Juan Fernández Miranda en ABC, no se trata de PNV o Bildu. El escenario que van a dejar los comicios es el triunfo incontestable del soberanismo, es decir, de lo que se trata es de PNV y Bildu. Antes de analizar estas elecciones reñidas, hay que mirar al tiempo, que no va a ser una excusa para no ir a votar hoy en el País Vasco. Máximas de 15-16 grados en las tres capitales vascas y alternancia de nubes y claros al sur de la comunidad, pero sin lluvias. Lo que viene para todos a partir de mañana es un claro descenso de las temperaturas. Se desploman los termómetros, apuntan los meteorólogos. Y esto es porque venimos de días de mucho calor. No se nos ha olvidado que el fin de semana pasado, en Canarias, llegaron a los 38 de máxima. Y en la mayor parte de la península estuvimos muy por encima de los 30 grados. Estamos en primavera con su habitual inestabilidad que nos trae ahora esa caída de las temperaturas que apuntaba el hombre del tiempo en el fin de semana con Cristina Esjorjocina.
El protagonismo de la próxima semana va a ser una masa de aire fría que nos va a ir afectando, entrará por el norte y conforme avance la semana hacia el fin de semana, pues el tiempo todavía será algo más fresco, más inestable. Podremos recuperar incluso las nevadas en las montañas del norte peninsular entre el viernes y el domingo, ¿no?
¿Qué va a pasar hoy en las elecciones en el País Vasco? Bueno, no hay ninguna duda de que o gana Bildu o gana el PNV. Las encuestas apuntan a que la victoria en votos, en todo caso, está reñida con cierta ventaja para los de Otegi, pero la conclusión debe ir por otro lado. El gran vencedor de estas elecciones va a ser el soberanismo vasco y habrá que ver si esa suma, como apuntan las encuestas, es de récord. En el Parlamento Vasco hay 75 diputados. Como dato significativo te cuento, esto es una particularidad, que las tres provincias se reparten idéntico número de escaños, independientemente de la población. Y esta es una clave. A pesar de que Vizcaya es con diferencia la provincia con más votantes, aporta los mismos diputados que Álava, que es la que menos. De esos 75 diputados que tiene el Parlamento de Vitoria, si atendemos a la media de todas las encuestas que se han venido publicando en campaña, tras las elecciones de hoy, 3 de cada 4 escaños van a ser soberanistas. Casi el 75% de los representantes de la Cámara van a llegar bajo las siglas del PNV o de Bildu. Y 3 de cada 4 van a ser de 2 partidos que son socios del PSOE en Madrid, de 2 formaciones imprescindibles para que Pedro Sánchez siga en Moncloa. Esta es la primera gran foto que nos va a dejar las elecciones de hoy, al margen de si son las más reñidas de la historia en esta comunidad, de si estamos ante un duelo inédito porque los de Otegi pueden sobrepasar al PNV por primera vez, si la subida del PP va a ser lo suficientemente significativa para poder ejercer de contrapeso real, de con quién va a pactar el PSE, o de si Vox, Sumar y Podemos se quedan sin puntuar. Todos estos son escenarios posibles, pero lo otro, la abrumadora suma del soberanismo, que parece inevitable, tendrá consecuencias nada halagüeñas para el conjunto de los españoles. Como ninguno de los dos partidos va a conseguir mayoría absoluta, esta misma noche se va a empezar ya a hablar de pactos. Y aquí aparece el PSE de Eneko Andueza. Aunque Bildu gane en votos y en escaños, todos los mensajes que han ido deslizando en campaña no apuntan a que los socialistas vayan a permitir gobernar a los herederos del brazo político de ETA. La opción que cuenta con más papeletas es la reedición de un gobierno del PNV en coalición con el PSE. Y luego, si quieren, nos ponemos a analizar las causas del imparable ascenso de Bildu, que pueden resumirse en dos factores. El primero es el blanqueamiento permanente que ha hecho el PSOE desde Madrid. En esta campaña, esta vez sí, a los socialistas les ha interesado recordar los vínculos de Bildu con ETA y hacérselos dignos cuando el candidato Pello Chandiano no ha querido reconocer que ETA es una banda terrorista. Pero es que en eso no hay nada nuevo. No sorprende a nadie. Lo cínico es que en Moncloa y en Ferraz se sorprendan cuando no han parado de pactar con ellos. Y la segunda razón fundamental del ascenso de Bildu está en los jóvenes. Ahí está uno de los caladeros de la formación separatista. Y también en los votantes de Podemos y de la izquierda radical, votos que han pasado directamente a Bildu. En este contexto, en COPE, tras el cierre de los colegios, vas a poder escuchar los detalles del escrutinio, el análisis de los resultados y los posibles pactos en un programa comandado por el director de La Linterna, Ángel Expósito. Será a partir de las 8:30 en COPE Más, en nuestras redes sociales, en las aplicaciones móviles y, como no, en cope.es. La noticia está en el Clásico, en el Real Madrid y Barça. La noticia está en el País Vasco. Y también en Canarias.
Sería estúpido decir que vamos a encontrar turismo. Sería estúpido, no somos tontos.
Manifestaciones en las 8 islas, simultáneas, sin precedentes. Y ese testimonio que acabas de escuchar refleja bien su petición. No somos tontos. No se trata de turismofobia. Lo que piden es una gestión diferente del turismo. Y de ahí el lema de las marchas que, además de las 8 islas, se reprodujeron en otros puntos de la península como Madrid, Barcelona o Málaga. En total, en el conjunto del archipiélago participaron cerca de 60.000 personas. Los canarios no se movilizan contra el turismo, que supone el 35% de su Producto Interior Bruto y el 40% de todo el empleo que hay en las islas. No, protestan contra la masificación con un dato que es relevante. Por cada 4 canarios hay un turista. Y esto a los residentes allí les pasa factura. A la hora de acceder a una vivienda, con falta de pisos porque se destinan al turismo, con la subida de precios o por el impacto que tienen los macroproyectos hoteleros en parajes naturales. Jaime Coello es el director de una de las asociaciones convocantes de las marchas bajo el lema Canarias tiene un límite.
Que esto no es una manifestación antiturística, sino que es insoportable la situación que vivimos en Canarias. Esa presunta bondad de industria de turismo de masas, nosotros la negamos. Y lo que queremos es que no se sigan destruyendo nuestros ecosistemas y que además, evidentemente, haya un freno a esta enorme cantidad de turistas.
El turismo, que para España siempre ha sido un gran invento, como la película de Paco Martínez Soria, pero que exige, sin duda alguna, un profundo análisis, sin olvidar que es el principal motor de nuestro Producto Interior Bruto y en puntos como Canarias, de forma especial. Menos cantidad y más calidad. Bueno, pues ahí está una de las claves del debate. Están pasando más noticias y te las cuento ya en titulares con Claudia Cid. Ya en camino.
El joven español de 36 años que llevaba más de un mes ingresado por una pancreatitis aguda en un hospital de Bangkok, la capital tailandesa, está siendo repatriado. El avión que ha enviado el Ministerio de Defensa tiene previsto aterrizar directamente en Bilbao para ingresar al joven donostiarra en el hospital de Cruces.
Más ayuda.
Después de meses bloqueada, la Cámara Baja de Estados Unidos ha aprobado una ayuda para Ucrania valorada en 57.000 millones de euros. En este paquete de medidas también se ha dado luz verde a una ayuda de 24.700 millones de euros para Israel.
A prisión.
El acusado de matar a su casero y herir a su novia en la localidad malagueña de Fuengirola. Durante la comparecencia judicial, el presunto homicida se ha acogido a su derecho de no declarar. La policía mantiene abierta la investigación y no descarta ninguna hipótesis como móvil del crimen.
Se retira.
Garbiñe Muguruza ha dicho adiós a las pistas de tenis a los 30 años después de más de un año sin competir por decisiones personales. La española es la mujer con el segundo mejor palmarés del tenis femenino español de la historia.
Sigue la mañana del fin de semana de COPE, son las 7 y casi 10 minutos, 6 y 10 en Canarias.
Antonio Herray.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Euskadi se juega muchísimo.
Y hay que hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
¿Frenará el PNV el empuje de Bildu?
¿Qué papel jugarán PSOE y PP?
Han cogido a un candidato para que diga que no vas a hacer lo mismo, que vas a hacer cosas distintas, que vas a cambiar.
Este domingo el País Vasco decide su futuro y te lo contamos en COPE.
Minuto a minuto durante la jornada.
A las 8, los primeros sondeos en tiempo de juego.
Y a partir de las 8:30 de la tarde, COPE te da más, con una doble programación.
El Madrid-Barça en tiempo de juego.
Y especial elecciones con Ángel Expósito.
Este especial elecciones.
Desde el País Vasco.
Con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE en las sedes de los partidos.
Para una mayoría.
Síguelo todo en COPE. Las emisoras de COPE más, cope.es y la aplicación móvil.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
97.618. 97618. Serie 33033.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7 y 11, te hablo ahora de la alerta antiterrorista que se mantiene en toda Europa. Ahora mismo en España estamos en el nivel 4 de 5 y así llevamos desde 2015. Tras la sucesión de atentados islamistas en varios países, el más próximo al nuestro, Francia. Desde un año antes, desde 2014, es decir, en los últimos 10 años en España se han identificado 70 células yihadistas y se ha detenido a 182 personas por este motivo. Uno de ellos es el exmarido de Raquel Alonso. Ella, víctima de una situación inimaginable, hoy preside la Asociación contra el Radicalismo Extremista y Víctimas Indirectas. Y acaba de publicar su segundo libro, El enemigo sin rostro, donde relata la tortura de 3 años de convivencia con un yihadista. Su expareja es Nabil Benassou, miembro de la Brigada Al-Ándalus, y a quien detuvieron en 2014 por integración en una organización terrorista. Raquel cuenta en COPE que fue una noche, a las 4:30 de la madrugada, cuando sucedió el arresto. En ese momento pensaba que habían entrado a robar en su casa.
Estábamos durmiendo y lo único que pudimos oír fue un estruendo golpe. Luces cegadoras, veía encapuchados. Es más, yo no sabía si realmente nos estaban robando. De ahí ya me informaron que lo estaban deteniendo por terrorismo. Yo ahí me quedo en shock por completo.
Bueno, ella no tenía ni idea de la radicalización de su esposo, a pesar de que había visto algunas señales. Se enteró cuando se lo dijeron en medio de la detención y conoció todos los detalles cuando se levantó el secreto de sumario. Raquel conoció a Nabil en una discoteca. Su gente se convirtió en su segunda familia. Nunca se llegó a imaginar que pocos años más tarde iba a utilizar la finca familiar de ella, Nabila, para entrenar con otros yihadistas. Todo cambió cuando su suegro murió. Él, que lo único que cumplía de su religión era el Ramadán, decidió empezar a ir a la mezquita para rezar por el alma de su padre.
Nabil empieza a cambiar cuando fallece su padre. Pues me dijo, oye, mira, voy a acercarme a la mezquita porque quiero rezar por el alma de mi padre. Viene un día y me dice que ha conocido una persona. Primero empezó a ir una vez al día, hasta que ya empezó a ir 5 veces al día.
Eso se trasladó a su familia. Les empezó a adoctrinar. Un día, cuando Raquel subió a casa, después de comprar el pan, vio a su hijo con una cara descompuesta que jamás olvidará. Él decía que no le podía decir qué había visto porque entonces le iba a pasar algo malo a ella. Pero cuando Nabil, su expareja hoy, se fue a la mezquita, le contó con horror todo lo que había pasado.
Pues que papá me ha sentado y me ha enseñado vídeos de decapitaciones, vídeos de cómo se tienen que inmolar los jóvenes en Siria, porque en el fondo la yihad es la ayuda a nuestros hermanos y nosotros tenemos que luchar por ellos. Mi hijo las describe a día de hoy como imágenes no aptas para ningún ser humano.
A su hija también la adoctrinaba. De hecho, la comprometió con otro yihadista a los 6 años. Algo que Raquel desconocía. También la obligaba a rezar.
Una vez llega a casa y le dijo a la pequeña, tenía 5 añitos, ¿has rezado? Dijo la niña, no he rezado. Y me dijo, no la des de comer hasta que rece.
Poco a poco comenzó a alejarse de su propia familia, empezó a despreciar a su mujer y solo se preocupaba de llevar a sus hijos a la mezquita. Para ella fue un alivio cuando detuvieron a su marido, aunque fue entonces cuando comenzó el miedo. Se tuvo que cambiar de barrio, cambiar a sus hijos de colegio porque la persecución no cesaba. Se les calificaba como los hijos de un yihadista.
Tanto los vecinos como en el colegio de los niños, todo era la mujer del terrorista, los hijos del terrorista, era imposible vivir.
Y los compañeros, esto de compañeros entre comillas, compañeros de su marido, tampoco han dejado nunca las amenazas.
Cada vez que salíamos nos llamaban infiel, que te calles, que no hables, que no pongas más denuncias.
Es más, a día de hoy las intimidaciones siguen sin parar.
Hace 3 días, pues mi hija sufrió un seguimiento, la estaban grabando en vídeo.
Les llegan cartas, les dicen que sus hijos son de Alá. Ella, a día de hoy, tiene la patria potestad de sus hijos, pero es normal que el miedo no se vaya cuando se han vivido situaciones como las que nos han contado aquí en COPE Raquel Alonso. Y ahora menos, porque su marido acaba de salir de la cárcel. Estamos en el País Vasco, donde bueno, apenas hora y media, un poquito más, van a abrir los colegios electorales. Son los segundos comicios de los 4 que están previstos en nuestro país en este 2024. Casi 1.800.000 vascos están llamados a votar en unas elecciones autonómicas que sin duda van a tener una lectura en clave nacional. Bildu puede ganar por primera vez en la historia unas elecciones vascas, derrotando a un PNV que hasta ahora nunca ha perdido en votos en estos comicios. Alicia García.
La participación y los indecisos pueden ser decisivos. Hace 4 años esa participación marcó un mínimo histórico, pero estábamos en pandemia. Mientras, el voto por correo se ha desplomado un 52% frente a las elecciones de 2020. Según las últimas encuestas, al menos un 30% de los electores todavía no ha definido el sentido de su voto. El dispositivo de seguridad va a ser doble, presencial y también de ciberseguridad. El presencial va a estar formado por más de 1.200 agentes. Lo explica Josu Erkoreka, que es vicelendakari primero y consejero de seguridad.
Son 939 agentes de la Ertzaintza y 288 de las policías locales de Euskadi. Ciberseguridad. El dispositivo de cibervigilancia se centrará en detectar las amenazas más habituales en este tipo de procesos.
Aquí en COPE, Ángel Expósito se pondrá al frente del programa especial Elecciones Vascas a partir de las 8:30 de la tarde, con toda la información, las claves y el mejor análisis para entender los posibles escenarios que pueden dejar las urnas.
Desde las 6 te venimos contando que hoy es domingo de clásico en el Bernabéu, que llega con la resaca de la clasificación de Champions.
A la espalda, chuta Rüdiger, gol.
Pasado 4 días de esa victoria épica y sigue siendo uno de los temas de conversación en los bares, en el trabajo, en los grupos de WhatsApp, esa sufrida clasificación del Real Madrid para las semifinales de Champions tras vencer en los penaltis al Manchester City en cuartos de final. Ese lanzamiento que escuchábamos decisivo de Rüdiger con la narración de Manolo Lama en tiempo de juego de COPE. Un partido que ya queda grabado en la historia del Real Madrid en la Champions. Y a pesar de que todavía quedan las semifinales, ya sabes, contra el Bayern de Múnich, para llegar a Wembley, donde se va a disputar la final de la Champions el próximo 1 de junio, será contra el vencedor del otro duelo de semifinales, el Borussia Dortmund y el PSG. Bueno, ya hay aficionados blancos que buscan, o que incluso tienen, billete y alojamiento para viajar a Londres.
Los últimos años, desde que empiezan a salir los emparejamientos de octavos, al ya tener la fecha confirmada de las finales de donde es la Champions y la fecha en la que es, yo lo que suelo hacer es adelantarme y a través de aplicaciones de alojamiento y demás hoteles que tienen posible cancelación gratuita, pues lo que suelo hacer es reservar en 3 o 4 sitios, porque es verdad que ahí te cancelan esa habitación, ese hotel y demás para aprovechar en esas fechas y subirte el precio. Entonces yo pues suelo aprovechar y con meses de antelación reservo.
Acabas de escuchar a Edu, un aficionado del Real Madrid que viaja a menudo para ver a su equipo por toda Europa. Cada año se anticipa y reserva varios hoteles en la ciudad donde se disputa la final para esquivar la subida de precios según se vaya acercando la fecha, siempre con la posible cancelación de por medio, eso está claro. También tiene previsto adelantarse al resultado de las semifinales contra el Bayern para comprar su billete de avión a Londres.
La ida de la Champions League contra el Bayern de Múnich fuera de casa es el día 30 de abril, pues si nos vamos con un resultado positivo o un empate, como yo confío en el Real Madrid, a partir de ese mismo día me compraría los vuelos ya directos Madrid-Londres.
Bueno, si nos fijamos en cómo se disparan los precios una vez se conocen los finalistas de la Champions, es lógico que más de uno, como Edu, se adelante para intentar ir a ver una hipotética y final de su equipo. Ese es el sueño de cualquier aficionado al fútbol, incluso antes de saber si en este caso el Real Madrid se clasificará y también, claro, antes de tener la entrada. Vamos a fijarnos en lo que ocurrió en otras finales que ha jugado el conjunto blanco. La más reciente fue la de París en 2022 y la más cercana a Londres, que es donde se disputa este año la final, fue la de Cardiff en 2017. Manu Herraiz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Vamos a poner de referencia la ciudad de Madrid también para salir en estos vuelos. En el caso de París, el viaje para ese sábado de esa final rondaba los 600 euros como mínimo. Esto en el momento en el que Real Madrid ya se clasificó para la final. Luego subieron aún más los precios según se iba acercando el partido. Hablamos de 10 veces más que en cualquier otra fecha similar. Mientras que para ir a la final de Cardiff, desde la capital de España, el vuelo más barato estaba en 500 euros en las primeras horas. Para ese mismo fin de semana, este año, con incluso la inflación que hay ahora mismo, apenas supera los 100 euros. De hecho, esta subida de precios no solo afecta a la gran cita de la final, se nota también en el partido de semifinales de Múnich, al que Edu tampoco faltará.
Como el Real Madrid no tiene una agencia de viajes especializada para llevarte los vuelos y los vuelos charter que vas con las peñas son muy caros, lo que solemos hacer, o lo que vamos a hacer en este caso, por ejemplo, para ir a Alemania, es ir en AVE hasta Barcelona o ir en coche hasta Barcelona y de ahí coger el vuelo. Porque cuando el Real Madrid ganó el Manchester City estaban a 200 euros los billetes ida y vuelta, 15 horas más tarde están casi a 500.
¿Qué es lo que hacen muchos aficionados? Además de viajar a estos destinos desde otros puntos, como nos contaba Edu, optan por formas de viaje no tan cómodas, pero mucho más baratas. Y ahí aparece, te puedes imaginar, el autobús o el coche. Pero el transporte no es el único problema. A esto se suma lo difícil que es conseguir alojamiento. Y aquí muchos optan por ir y volver en el día. Esto si has asistido, si has podido acudir a alguna de las finales, lo habrás hecho con esta fórmula, pero quienes se lo pueden permitir, ojo también con el aumento de precios en el alojamiento. También con que no te cancelen tu reserva cuando se va llegando la fecha. De ahí que Edu, como nos cuenta, coja varios hoteles. En París, una habitación en un hotel de 3 estrellas pasó de 155 euros la noche a superar los 1.700 euros para la final que se disputó en 2022, en la capital francesa. Y por poner otro ejemplo de otra ciudad europea que acogió una final de Champions, en este caso con 2 equipos madrileños, también el Real Madrid, con el Atlético de Madrid, en este caso en Milán, los precios de algunos hoteles llegaron a multiplicarse por 1.000. Hablamos del año 2016. Bueno, visto lo visto, es comprensible lo que hacen muchos aficionados, anticiparse a comprar vuelos pagando por una posible cancelación y reservar alojamientos que tienen cancelación gratuita. Pero ahora mismo, Manu, ¿cuál es la manera más económica de llegar a Londres el 1 de junio, de todas las opciones posibles?
Pues mira, habitualmente un vuelo a Londres cuesta unos 100 euros si se reserva con semanas de antelación. Pero ahora mismo, a día de hoy, un vuelo directo desde Madrid para el día de la final, sin saber si llegará el Madrid siquiera, está en torno a los 400 euros. Carlos Garrido, que es presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, nos confirma que cuando se conozcan los finalistas, estos precios se dispararán.
La final se sacarán a la venta, dependiendo quiénes sean los finalistas, pues nada más terminar la convocatoria, y dependiendo de la disponibilidad de vuelos, de aeropuertos y demás, pueden estar en torno a 900, entre 800 y 900 euros el avión ida y vuelta, los traslados y el seguro de viaje, que es lo que ofrecen las agencias de viajes para asistir a este evento.
Otra posibilidad, para quienes tienen más paciencia y no les importa pagar más, es esperar a que las compañías organicen los llamados vuelos charter específicos para eventos de este tipo, y lo más habitual entre los aficionados que quieren ir y volver el mismo día. Pero las agencias de viajes ya están recibiendo reservas.
La gente lo que está haciendo es reservar en línea regular. Algunos reservan algún hotel, hay reservas sueltas, pero la operativa más importante, el monto de la mayoría de la gente, lo que hace es acoplarse a toda esta operativa especial charter que se monta una vez que se sabe quién son los equipos.
Otra opción es la de viajar a una ciudad cercana a Londres, algo más económico, como puede ser Bristol, Liverpool, Birmingham o Manchester. Y después de eso, coger un tren o un autobús. La opción más barata ahora mismo sería volar a Bristol, que con tren y autobús te sale por algo más de 300 euros. Luego, además, esto va a seguir subiendo, o sea que sería el momento.
Bueno, también está la opción de ir directamente desde España en autobús. Esto es lo más económico, ida y vuelta. A Londres desde Madrid sale por unos 240 euros. Aunque la posibilidad más barata e independiente, también la más cansada, es la del coche, ¿no? Son 18 horas por delante hasta Londres con peajes que salen a 770 euros, que entre varios pues no es tanto, o 400 euros si no te importa hacer 22 horas al volante para ahorrarte los peajes. Bueno, son muchas las opciones para tratar de abaratar el sueño de ver en directo una final de Champions, una cita especial para cualquier aficionado al fútbol, nada barata al margen de la entrada, por lo que cada vez más aficionados, lo hemos escuchado, tratan de conseguir un billete para la final antes incluso de que lo haga su equipo, de que se clasifique su equipo, en este caso el Real Madrid. Muchos van a retomar sus reservas a partir de mañana. Lo que toca hoy es el clásico en el Bernabéu entre Real Madrid y Barça, que puede o no despejar quién será el campeón de Liga.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Estaría bien poner aire acondicionado. Y pintar de nuevo. Y poner césped artificial y luces LED en la terraza.
La primavera, tu casa altera. Porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¿Eres un superprofesional de la construcción? ¡Te mereces una super semana BDB! Del 22 al 28 de abril, aprovecha las super ofertas de materiales de construcción en más de 200 tiendas BDB. Localiza súper rápido tu tienda en supersemanabdb.com. Solo del 22 al 28 de abril, supersemanabdb.com.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, domingo 21 de abril, hay que ir preparándose para ese pronunciado descenso de las temperaturas que nos anuncian a partir de mañana lunes. De momento hoy el día viene con un patrón muy parecido al de ayer. Si miramos al País Vasco, donde hoy celebran elecciones autonómicas, pues el tiempo no va a ser excusa para no ir a votar, porque en las tres capitales vascas las máximas van a estar en torno a los 15-16 grados y en principio hay ausencia de lluvias. Es la noticia de este domingo, en la que la atención también está fijada en el clásico, en el Real Madrid-Barça de Liga, que se juega hoy en el Santiago Bernabéu. Y antes de detallarte todo esto, voy a hablarte de una decisión de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, que ha aprobado hoy la ley que prohibirá la venta de tabaco a todas las personas nacidas a partir de 2009. Es decir, los adolescentes que ahora mismo tienen 15 años no podrán comprar nunca una cajetilla de tabaco, ni cuando sean mayores de edad. Una norma que entrará en vigor en abril del año que viene, pero que no va a impedir que cualquiera que pueda comprar tabaco hoy lo pueda seguir haciendo en un futuro. En la mañana del fin de semana de COPE nos preguntamos si una medida así podría aplicarse aquí en España. Te recuerdo que el gobierno ha aprobado recientemente un nuevo plan antitabaco, una hoja de ruta para guiar a las comunidades autónomas hacia medidas más restrictivas. Por su parte, la ministra de Sanidad, que es Mónica García, no descarta que la prohibición de vender tabaco a los nacidos a partir de 2009... pueda ser una de las políticas a implantar en España dentro de la estrategia de reducir el consumo y el número de nuevos fumadores.
Esperemos que en este año tengamos muchas de esas medidas ya desarrolladas y, por supuesto, como todas las medidas de salud pública, vamos aprendiendo y vamos avanzando, así que vamos a ir viendo las experiencias en otros países y en otros lugares para ver cuáles de ellas son aplicables a este país.
¿Y qué opinan los expertos? Desde el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo creen que sería una medida eficaz. Y aseguro una COPE que en el caso de plantearse aquí en España, la van a apoyar. Francisco Pascual es su presidente.
Es una medida efectiva, eficaz, que redundaría en la disminución del consumo de tabaco y, por lo tanto, de sus nefastas consecuencias sobre la salud. Apoyaríamos esta medida teniendo en cuenta que en España lo único que quedaría sería buscar un encaje legal para que la medida fuese efectiva y no tuviese ningún tipo de problema en su recorrido, especialmente judicial.
Sobre todo creen que sería muy efectiva para avanzar hacia el objetivo principal de todos los planes antitabaco, que no deja de ser otro que el de lograr una sociedad libre de humo. Algo que en la actualidad puede sonar poco realista, en un momento en el que uno de cada tres españoles fuma, al menos ocasionalmente. Desde el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo van más allá y creen que este sería un primer paso para el objetivo final, que debería ser directamente prohibir la venta de tabaco en España por tratarse de una sustancia tóxica.
Creo que no es bueno que vendamos tóxicos, que no haya una correcta regulación y que, por lo tanto, si es algo que no beneficia en nada a la persona y, al contrario, siempre, en todas las ocasiones y a todos los grupos de edad y personas causa perjuicios, igual el final de este recorrido sería impedir la venta de tabaco y de todos sus derivados.
Reino Unido no ha sido el único país en prohibir la venta de tabaco a los nacidos después de 2009. La primera región en hacerlo fue Nueva Zelanda en diciembre de 2022 con el mismo objetivo, conseguir una generación libre de humo, en su caso en el año 2025. Algo todavía menos realista. Vamos con otras noticias con Claudia Cid. Mañana lunes comienzan las comparecencias por el caso Koldo.
Tanto en el Congreso como en el Senado, la comisión de investigación en la Cámara Alta se abre con el plato fuerte, Koldo García, quien comparecerá a las 11 de la mañana. La del Congreso arranca con el exministro de Sanidad y candidato socialista a las elecciones catalanas, Salvador Illa, quien el miércoles 24 de abril comparecerá en el Senado. Del resto de llamados todavía se desconoce la fecha de citación.
Esta madrugada ha salido de Bangkok el avión medicalizado del ejército que va a traer a España a Alex, el joven de 36 años ingresado por una pancreatitis aguda.
Se encuentra en estado crítico y hasta ahora se le había intentado repatriar dos veces, ambas sin éxito. Ahora el avión que ha enviado el Ministerio de Defensa tiene previsto aterrizar directamente en Bilbao.
Y el Real Madrid y el Barça se ven las caras hoy en la Liga en el Bernabéu, Nacho Camuñas.
El clásico es el encuentro que marca esta jornada 32 de Liga y lo hace con dos estados anímicos muy diferentes. El Madrid de Ancelotti, que llega tras eliminar al Manchester City, para sorpresa de muchos, y los azulgranas, que visitan el Bernabéu tras caer eliminados en Champions ante el PSG de Luis Enrique. Un duelo, el de este domingo a las 9 de la noche, que puede decidir una Liga, como así lo afirma Carlo Ancelotti.
Estamos muy cerca, sí, somos capaces de ganar. Teniendo en cuenta que vamos a jugar contra un rival muy competido, muy competitivo, estamos convencidos que va a ser un partido, el clásico de siempre, un partido luchado, igualado, es una gran oportunidad para nosotros para acercarnos a ganar la Liga.
Una jornada en la que destacamos este sábado la victoria del Girona por 4-1 ante el Cádiz, la cual les asegura jugar en competición europea la próxima temporada. Este domingo, desde las 12 en tiempo de juego, continúa la competición doméstica con el Getafe, Real Sociedad, Almería, Villarreal, Alavés, Atlético de Madrid y ese clásico que mencionábamos antes. Y unas horas antes, a las 9 de la mañana, Gran Premio de China con Alonso desde la tercera posición y Carlos Sainz, que saldrá séptimo.
En este punto, en la mañana del fin de semana de COPE, quiero que escuches a Amelia. Su vida cambió cuando tenía 13 años.
Pues por esa temporada sufría bastante acoso escolar y también sufría abusos sexuales teniendo 13 años. Y digamos que canalicé esto no hacia los responsables, sino digamos hacia mí misma. Entonces empecé a pensar que quizá el problema estaba en mí, en mi cuerpo, y que por ello debía transicionar.
Amelia empezó a sentir que había nacido en el cuerpo equivocado, que realmente era un chico, y empezó a actuar como tal.
No solo mi nombre, que de Amelia pasé a Ameno, que era algo así como un poco más neutral. Recuerdo también que utilicé las vendas de mi casa para vendarme el pecho, esto lo he dicho muchas veces también. Bueno, cambié mi vestimenta, me corté el pelo porque pues yo pensé que todos estos atributos me hacían parecerme más al ideal que yo tenía, que era un hombre, ¿no? Incluso cambié un poco mi forma de comportarme porque pensaba que ser un poco más agresiva, más ruda quizá, era lo que se esperaba de un hombre.
Sus padres le pidieron que no se hormonase, que esperara al menos un tiempo. Y así pasó toda su adolescencia, convencida de que en cuanto cumpliese los 18 años empezaría el tratamiento hormonal. Pero lo que sucedió es que poco a poco se fue dando cuenta de que estaba equivocada, que quería seguir siendo chica. Fue gracias al apoyo de su familia y una psicóloga que la escuchó y fue a la raíz del problema.
Eso es muy importante para mí, el hecho de tener a una persona que me comprendiese y me prestase muchísimos consejos, digamos, o una guía en ese momento. Tú no tienes ningún problema por tener este cuerpo. Y si él también quitarle peso a la influencia de lo exterior sobre mí misma.
Ahora Amelia comparte su historia, lo está haciendo con todos nosotros, mientras soporta el acoso de muchos a los que les molesta, que la llaman transfoba por compartir su experiencia.
Yo no gano nada con esto. De hecho, muchas veces me ha perjudicado mentalmente. Y muchísima gente, incluso de mi pueblo, pues salió a decirme cosas así como: es que se tiene que callar porque no sabe de lo que habla, porque es una experiencia única y personal. Si es una experiencia única y personal, ¿por qué te incomoda tanto, no? ¿Qué supone a tu sistema de creencia tan estricto y rígido, no?
Es una de las historias que aparecen reflejadas en el último informe COPE que hemos publicado esta semana. Es un análisis sobre las consecuencias de la ley trans, la de marzo del año pasado, y también las leyes trans autonómicas que sucedieron antes. Israel Remuñán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
La historia de Amelia no es única.
No, en este informe podemos escuchar alguna más. La de Amelia tiene muchas cosas en común, fíjate, con la de la hija de Sonia. Con solo 13 años empezó a sufrir bullying y ahí arrancaron todos los problemas.
Comenzó con una anorexia tremenda, que luego derivó también en bulimia, que requirió incluso dos ingresos hospitalarios. La trataban en el Hospital Niño Jesús, por lo tanto se le diagnosticó un trastorno de la conducta alimentaria.
En esa planta de psiquiatría conoce a una chica trans y empieza a pensar que ha nacido en el cuerpo equivocado.
De repente, allí mismo, en el Hospital Niño Jesús, nos comunica ella, delante de su psiquiatra, que ella realmente lo que tiene es debido a que está en un cuerpo equivocado y que ella quiere llegar a ser un hombre.
En ese momento derivan a su hija a la unidad de género del Ramón y Cajal. Tenía solo 15 años cuando tiene la primera cita con la endocrino. Sonia recuerda perfectamente el consentimiento firmado que le pusieron delante para leerlo, esos posibles efectos adversos.
Problemas cardiovasculares, posibles problemas de cáncer, rotura de huesos, en el caso de mujeres a hombres, agresividad desmedida, pueden darse casos de depresión, etcétera.
Así que Sonia se niega a hormonar a su hija de 15 años, pero como había desacuerdo con el padre, el proceso sigue. Ahí es cuando Sonia denuncia a la sanidad pública, esto paraliza el comienzo de la hormonación. ¿Y qué sucede entre recursos judiciales en ese tiempo, que de juzgado de un sitio para otro? Pues que su hija dice que se había confundido, que ella es una chica, que no es trans. Esto fue antes de la ley transestatal. Ahora mismo la capacidad de los padres está más limitada y si van contra la voluntad de sus hijos menores, negándoles esta opción al cambio de sexo, pueden ser intervenidos por los servicios sociales.
Escuchado la historia de la hija de Sonia, hemos escuchado también a Amelia, pero Israel, ¿qué dice la ley ahora mismo en cuanto a los menores?
Pues que si tienen 16 años pueden cambiar de sexo en el registro civil libremente y también empezar un proceso de hormonación. Si tienen entre 14 y 16 necesitan consentimiento paterno y si tienen entre 12 y 14, además del consentimiento de los padres, la autorización de un juez. Pero lo dicho, si los padres se niegan, pueden tener problemas. La ley también limita a los sanitarios. Adiós al diagnóstico médico que descarte otras patologías previas. Luisa González es médico y vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid.
Tiene sanciones económicas e incluso penas de cárcel. Las leyes no son iguales en todas las autonomías, pero son duras. Considera que son terapias de conversión o aversión si el profesional se niega a reasignar el sexo en el sentido que el adolescente pide.
¿Y qué dicen los datos? ¿Han aumentado el número de trans que acuden a una de estas unidades de género?
Antonio, hay mucho hermetismo con los datos. Aún no se puede saber el impacto real de la última ley transestatal, pero sí se va sabiendo el de las autonómicas que regulaban el acceso sanitario a estos tratamientos. Se habla de un crecimiento, fíjate, del 7.000% en los últimos 10 años. 7.000%. Lo cuenta Silvia Carrasco, que es investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Que aquí hay un boom más espectacular después del confinamiento, el mismo patrón. Cada vez más menores y cada vez más chicas y niñas entre estos menores.
Mayoría de niñas ahora mismo, de hecho antiguamente la mayoría eran hombres adultos que querían transicionar hacia mujer, eso era lo habitual, pero ahora mismo esto se ha invertido. Ahora son niñas adolescentes que quieren ser chico. Para Silvia Carrasco, el aspecto más lesivo de esta ley es que es una ley mordaza, que limita a los sanitarios, a los padres, O a los profesores como ella en la universidad, que ha tenido que dar clase en su facultad con policía en la puerta, con seguridad en la puerta. Por decir también, entre otras cosas, esta ley ataca a las mujeres. Ella también es presidenta de Feministas de Cataluña.
Reducen ser mujer a un sentimiento. Entonces, esas políticas de igualdad se convierten en papel mojado si no sabes quién es una mujer. Entonces, hemos visto episodios lamentables en debates electorales, en declaraciones de ministras, que dicen, bueno, es que es muy difícil definir una mujer. A ver, cualquier criatura lo sabe, ¿eh?
Y tanto. La semana pasada conocíamos la noticia de que Reino Unido prohibía los bloqueadores de la pubertad en menores. También han prohibido la hormonación cruzada Finlandia y otros países nórdicos que habían sido pioneros en estas terapias. ¿Qué pasa en España, Israel?
Pues que se siguen dando estas terapias a menores. Los bloqueadores de la pubertad impiden el desarrollo normal de la pubertad. Por ejemplo, que una niña que sea tratada con estos bloqueadores con 12, 13, 14 años, pues no llega a tener la menstruación no desarrolle las mamas. Y la hormonación cruzada es, por ejemplo, dar a esta niña testosterona. Es decir, que empieza a tener pues signos en su cuerpo de chico, del sexo contrario. Bueno, como te digo, se da aquí en España. A veces los efectos son irreversibles y solo es necesario en España la autopercepción de la persona que solicita esta terapia. Celso Arango es psiquiatra.
Es que estamos viendo casos de adolescentes, muchos en el circuito privado, porque aquí también hay un interés económico importante detrás, que después de una hora de consulta con un endocrino reciben un tratamiento hormonal. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, ¿eso es mala praxis médica?
Celso nos contaba que este boom de casos también lo ve en su planta de psiquiatría del hospital y que muchas veces se deben a unas causas muy concretas con fácil solución.
Muchos de estos, ya digo, son chicas que han sufrido acoso, abuso, bullying, y que muchas veces solo los cambios sociales, solo quitar el acoso escolar y en ocasiones tratar un cuadro depresivo de base, hace que eso que se les ha ocurrido hace un mes, dos meses, tres meses y que muchas veces inicia con un trastorno mental, desaparezca.
Esta es la cuestión. Esta es sin duda alguna la clave. Pues te hemos contado el informe COPE Ley Trans con todas estas historias de protagonistas, de expertos y datos disponible en cope.es al completo. Gracias, Irra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Prometo serte fiel cada año, celebrar las bodas de papel, de algodón, de cuero, de lino, de madera, hasta llegar a las de aluminio con el coche como nuevo.
Si tú estás seguro, nosotros también. Ven a Citroën Service a realizar el mantenimiento de tu coche y consigue hasta 10 años de protección adicional. Llega a las bodas de aluminio con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En la mañana del fin de semana de COPE nos adentramos ahora en uno de esos debates que van y que vienen y que esta semana ha reabierto el propio ministro de Transportes, Óscar Puente.
No nos olvidemos, las carreteras no son gratis. Yo desde luego invito a las formaciones políticas a que con responsabilidad reflexionemos si lo que queremos es pagar con nuestros impuestos o queremos que los usuarios paguen por las carreteras, igual que el tren paga por la vía, el barco paga por el puerto.
Bueno, no es la primera vez que el gobierno saca a pasear la opción de pagar por el uso de las carreteras. De hecho, esta medida ya venía contemplada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas bajo el principio de que quien contamina paga, aunque finalmente el Ejecutivo consiguió pactar con las autoridades comunitarias sacar ese compromiso vinculado al sexto pago de los fondos Next Generation. Vamos a analizarlo. Saludo ya a Marta Ruiz. ¿Qué tal, Marta, jefa de Economía de COPE? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Bueno, a cambio, el gobierno, eso sí, se comprometió a incentivar el transporte ferroviario y el transporte público. Según el ministerio que dirige Óscar Puente, desde el 2018 se han liberalizado de peajes 1.000 de los 2.500 kilómetros de autopistas que contaban todavía con esta obligación de pago. Y decía el propio Puente que cuando esa eliminación de peajes se complete totalmente, pues habrá que tomar una decisión, o impuestos o peajes, pero recaudar se va a tener que recaudar. ¿Cuánto se sacaría de las carreteras? Bueno, pues según cálculos de SEOPAN, la patronal de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras, si se cobrara un peaje blando de 9 céntimos por kilómetro a lo largo de los 14.000 kilómetros de vías de gran capacidad interurbanas, el Estado lo que ingresaría serían más de 100.000 millones de euros en los 25 años de duración de las concesiones, Antonio.
Este tema nos interesa. Mira, en mi caso, a los que prácticamente a diario tenemos que coger una autovía para desplazarnos a trabajar. Y por eso quiero saludar en la mañana del fin de semana de COPE a Ginés de Rús, que es catedrático de Economía de la Universidad de Las Palmas e investigador de FEDEA. Ginés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Yo te voy a hacer una pregunta muy directa, que sé que es compleja. ¿Cuál es la mejor fórmula para cubrir el mantenimiento de las carreteras? ¿Peajes o impuestos?
Bueno, depende de la posición en la que uno esté. Yo creo que a nadie nos gusta, si somos usuarios de las carreteras, que nos hablen.
Ya te he dicho que en mi caso casi a diario, ¿eh?
Claro, es decir, esto produce un rechazo porque no queremos no pagar por el uso, porque además tenemos una sensación de libertad y de privacidad cuando nos movemos con nuestro coche, es decir, como una libertad de movernos libremente cuando y donde nos parece por la red. La cuestión está en que hay dos aspectos que yo creo que son importantes señalar. Uno es que no tiene mucho sentido hablar del uso del pago por uso en carretera sin considerar el conjunto de las infraestructuras. El tren, por ejemplo, está muy lejos de pagar sus costes, lo que puede estar justificado quizá en cercanías, pero no en alta velocidad, ¿no? Con una deuda de 18.000 millones en Adif, por ejemplo, ¿no? Los que viajan en avión pagan completamente por su infraestructura y el gobierno incluso tiene beneficios porque es propietario del 51% de las acciones de AENA. Es decir, yo creo que, digamos, ese primer aspecto es que tratar el tema de infraestructura no se puede tratar, es como han señalado ustedes anteriormente, es un debate que aparece, desaparece. Sí, yo creo que es un tema de Estado, de tratar el tema de la financiación no a trozos, sino en conjunto para toda la infraestructura y, por supuesto, con un pacto entre los grandes partidos para evitar la contaminación del debate por razones de oportunismo político. Es un debate muy... Y el otro aspecto es el siguiente. Es decir, el ministro ha calificado el sistema de injusto, ¿no? Porque al pagar vía impuestos los extranjeros no pagan. Pero bueno, el aspecto de justicia e injusticia aquí es debatible, pero lo que sí es seguro es que es ineficiente el pago de impuestos, porque imaginemos el ciudadano desdoblado en dos roles, ¿no? Usuario y contribuyente. Como usuario lo ideal es no pagar, es decir, utilizar la carretera sin tener que pagar, que paguen otros, ¿no? Para el contribuyente lo ideal es que pague el que la usa, es decir, especialmente si el contribuyente no paga la carretera. Entonces podríamos pensar que cuando unimos a los dos, usuario y contribuyente, en el papel ciudadano, da igual, porque la carretera se va a pagar en cualquier caso. Pero esto no es así, por una diferencia esencial, y es que cuando la carretera, el que la usa, la paga, y la paga en función de los costes que impone, ¿no? Es decir, que el deterioro de la carretera paga más. Por ejemplo, el vehículo privado prácticamente no deteriora la carretera nada. Es decir, un camión deteriora mil veces más por el peso por eje, por el número de ejes, etcétera. Entonces, no es que el sistema de financiación de las carreteras sea igual pagarlo vía impuestos o vía peajes que reflejen los costes. Es que cambia no solo el volumen de tráfico, es decir, porque el que tiene que pagar, al menos que le compense utilizar la carretera a esa hora o esa ruta, ¿no? A menos que le compense por los beneficios que obtiene privados, no la utilizaría. Y el otro elemento es que si está concesionada y las empresas tienen que minimizar costes, etcétera, el coste no va a ser igual. Es decir, que no es un juego de suma cero. La otra cuestión es, claro, cómo se introduce esto, si esto es un tema tratado parcialmente o se considera en el conjunto de la infraestructura, ¿no? Es decir, es un tema
complejo. Ya decía yo que no era una pregunta sencilla, claro, que no se trataba de blanco o negro de una cuestión u otra.
¿Cómo lo hacen en Europa, Ginés? ¿Cómo lo hacen nuestros socios europeos?
Bueno, en Europa el sistema ahí, es decir, inicialmente todo esto empezó con lo de la euroviñeta, con una pegatina que llevaban en el cristal para un pago fijo, pero ha ido evolucionando de manera que hoy en día el pago es por distancia, se han introducido, prácticamente todos los países lo tienen, algunos ya llegan al pago por congestión, como ocurre con el caso de Suecia o el Reino Unido, incluso dentro de las zonas urbanas. Es decir, aquí la cuestión es que hay que, ya se ha ido evolucionando al pago por el coste variable, es decir, no como un pago fijo con independencia de que utilice el vehículo, no, el pago fijo sería el impuesto de circulación. Por eso yo creo que es fundamental también ligar esto a no aumentar la presión fiscal, es decir, si nosotros vamos a pagar por utilizar la carretera, que me bajen los impuestos fijos de circulación o los impuestos que ya no hay que recaudar, ¿no? Es decir, la evolución desde luego es hacia el pago diseñado no como recaudatorio solo, sino que refleje los costes de mantenimiento, los costes de contaminación, que eso ya iría a la parte del combustible, y los de congestión en donde haya congestión, ¿no? Y esto hará que los vehículos pesados, que las tarifas en Europa parece que son como el doble, a veces un poco más, tendrán que pagar bastante más que los ligeros. Yo creo que los ligeros, incluso en algunos casos, el pago, como no deterioran la carretera, los vehículos ligeros en realidad lo único que tendrían que pagar es por el mantenimiento de la señalización, de la iluminación, pero poco más. El peaje debería ser muy bajo. Aquí están hablando unos 10 céntimos de una cifra que yo no sé, yo creo que son quizás demasiado altas. Bueno,
sí, pero ahora que nos habla del mantenimiento, al hilo de esto, sin duda alguna, la gran asignatura pendiente en un país como es España, en el que tenemos la red de carreteras más extensa de Europa. ¿Se piensa más en el corte de la cinta en periodos electorales que en una cuestión esencial para una carretera como es el mantenimiento de estas infraestructuras?
Sin duda, sin duda. El político, esto es general, no solamente el caso de España, pero el político está más interesado en inaugurar obra nueva que en inaugurar obra que en una política de mantenimiento que es menos visible y por tanto políticamente menos rentable en el corto plazo, claro. Y la consecuencia es el deterioro progresivo de la red, porque el deterioro no es lineal. O sea, si vas dejándolo, cada vez el coste posterior va a ser más elevado. El remedio, naturalmente, es utilizar el sistema concesional, que en España se ha derrumbado, ¿no? En el que el sector privado construye, opera y mantiene. Entonces, el que invierte en construcción tiene que posteriormente mantener la carretera, y ya esto le obliga a considerar el ciclo de vida del activo, ¿no?, en su conjunto, busca la mejor combinación de cómo invierto hoy para que minimizar el mantenimiento posterior, ¿no? Y esto aumenta la eficiencia del sistema. Es decir, que el debate es no solo es peaje, es decir, es peaje, recuperar el sistema de asociaciones público-privadas, es decir, dejar al sector público que regule bien, ¿no?, y dejar a la iniciativa privada que opere las carreteras y que mantenga para que nos cueste lo más barato posible, claro, minimizar costes, ¿no?
Pues a ver si es un debate que afrontan de verdad y que no va y viene en función de los intereses muchas veces exclusivamente electorales. Ginés de Rús, catedrático de Economía de la Universidad de Las Palmas e investigador de FEDEA, muchas gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE.
Gracias a ustedes.
Y lo que parece claro es que más tarde o más temprano,
vamos a pagar,
Marta,
¿sí?,
vamos a tener que pagar por utilizar las autovías.
Sí, vamos a tener que terminar pagando, ¿no? Es lo que se está haciendo en el resto de Europa y vamos camino de ello, Antonio.
Buen fin de semana para ti. Gracias, Marta.
Un abrazo.
Vamos,
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores,
mínimas a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Con Alana Flelu Óptico, atrévete a quitarte las gafas y prueba las lentillas. Llévate un mes de lentillas gratis sin compromiso de todas las graduaciones, incluso progresivas. Solo en Alana Flelu. Ver condiciones.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en COPE.es y en tu móvil.
Son las 8, las 7 en Canarias.